Transmite desde la ciudad de Azul, al centro de la provincia de Buenos Aires. AM 1320, Radio Azul. Este otoño te quedás con nuestra compañía. Te quedás con nuestra compañía. LU10, Radio Azul, la mejor opción.
Los invitamos a compartir un nuevo ciclo.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Y no te cuesta nada más que tiempo.
En Radio Azul. Un programa cultural coordinado por Azul Solidario con el auspicio del grupo Crea Tapalque 2.
Anoche soñé contigo.
Todos los jueves a partir de las 17.
La luna salía de
Muy buenas tardes, aquí estamos comenzando un nuevo programa de Radio Lecturas. Hoy un programa muy especial que además lo venimos anticipando desde hace dos jueves porque tenemos mucha compañía y tenemos muchísimo para hablar en este programa. Estoy rodeada de tres personas, tres mujeres que, bueno, están trabajando en esta semana en este proyecto maravilloso que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la salud mental. Las voy a saludar a las tres primero. Rocío Sarlenga, ¿cómo Hola. Estás? Buenas tardes, bienvenida. Silvina Larrauru, voluntaria de Azul Solidario.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Les voy a pedir que se acerquen lo más que puedan al micrófono para que después no se me enoje el operador. Y tenemos la presencia de Inés Sanguinetti.
¿Cómo están? Feliz de estar acá.
Buenas tardes, bienvenida. Y bueno, toda una movilización también en la ciudad con tu llegada, con este proyecto maravilloso que vamos a recordar un poquito lo que hemos mantenido en semanas atrás. La semana pasada estuvimos con el jefe distrital, con el inspector jefe distrital, con el profesor David Díaz, y estuvimos hablando de lo que es la modalidad psicología. Por eso es que hoy Rocío está junto con nosotros. Ella es inspectora de la modalidad psicología comunitaria y pedagogía social, y también para, de cierta forma, representar a Azul Solidario desde su voluntariado, la tenemos a Silvina Larrauru. Contanos, Silvina, hacenos un resumencito de cómo viene este proyecto y por qué hoy está Inés con nosotros.
Bueno, el proyecto, como habíamos anunciado la semana pasada, se implementó y se está implementando en varias escuelas, que quisiera nombrar y expresar también el agradecimiento a la confianza de los directivos y de los supervisores que nos permitieron ingresar a las escuelas para hacer estos talleres tan movilizadores, y también agradecer fundamentalmente al equipo de salud de municipal, a la atención primaria de la salud, que nos han acompañado en todos los eventos. Y hemos estado en la Escuela Técnica número 1, el Instituto San Francisco de Asís, el Instituto Inmaculada, el Colegio Sagrado Corazón, Colegio San Cayetano, Instituto Sagrada Familia, que nos toca mañana, los institutos de educación superior 156, 157 y número 2, que tenemos hoy, y hoy a la mañana en la escuela secundaria número 8.
Y en un ratito,
en el instituto número 2.
En el instituto número 2, o sea que la recorrida es amplísima.
Amplísima.
Amplísima. Sí. Bueno, chicas, cuéntenos cómo es esto de juntar el arte con la salud mental. A ver, no sé si quiere Rocío, Inés. Bueno, tenemos igual todo el programa, así que cada una va a tener su espacio.
Es muy natural, es muy simple y también es una rareza. Este proyecto que nosotros traemos aquí, y por eso me encanta compartir este espacio con Rocío, es una producción que tiene que ver con la escuela, tanto como con el mundo de la salud mental. Porque estamos aquí con una obra de teatro, con una experiencia creativa y participativa, pero que en su origen es una investigación que dirige un psiquiatra de salud comunitaria, y la especialidad tuya, Rocío,
psicología comunitaria y pedagogía social.
Psicología comunitaria y pedagogía social. Entonces, hay una investigación que está diciendo, o está trabajando sobre una hipótesis, es una investigación a 5 años, vamos por 3, así que es una investigación muy, muy grande. La lidera un psiquiatra de salud comunitaria de una universidad en Inglaterra, que trabaja con una organización sociocultural inglesa, que trabaja también en Brasil. y han hecho una invitación a la universidad, a la UBA en Argentina, a la Cayetano Heredia en Perú, a la Javeriana en Colombia y a organizaciones socioculturales como Crear Vale la Pena en Colombia y también en Perú y en Argentina, bueno, nosotros. Entonces, ¿cuál es la pregunta de la investigación? La pregunta de la investigación es ¿cómo sanan los jóvenes que tienen padecimientos de angustia mental en Latinoamérica y especialmente en las grandes ciudades como Lima, Bogotá y Buenos Aires? ¿Cómo sanan? Es la pregunta, ¿no? Y la hipótesis de la investigación es que, siendo que el 70% de los jóvenes padecen alguna clase de angustia mental, el 50% de ese 70% sana sin fármacos y sin intervención de los sistemas formales de psiquiatría o de salud o terapias individuales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sanan? ¿Cómo son los procesos de resiliencia individual y colectivos? Y lo que está trabajado como hipótesis es que, aparentemente, en estos 3 años vemos que los jóvenes dicen que sanan en espacios vinculares, en espacios donde pueden construir relaciones colaborativas, en espacios donde pueden expresar sus emociones, como hoy y como lo que estamos haciendo en estas 7 escuelas secundarias y 2 espacios de formación docente, y que especialmente cuando ese colaborar y ese hacer con otros tiene que ver con el arte, sanan especialmente bien.
Bueno, imagino que este espacio ideal es la escuela, ¿no?
Y justamente, este espacio ideal es la escuela. La pregunta es, ¿cuál es el lugar del arte en la escuela? Se acaba de reunir UNESCO en Emiratos Árabes y dice, como conclusión, también ya lo dijo en Seúl, o sea, ¿no? El tema es qué es lo que uno puede escuchar. Dice, la escuela, y especialmente la escuela pública, tiene que ser el principal centro cultural en el territorio. Y para eso, dice UNESCO, tenemos que dar herramientas nuevas a los docentes para que puedan trabajar no un arte que es de los artistas, sino una capacidad creativa que es de todos. Entonces, lo que estamos haciendo hoy acá en Azul, y yo creo, vos si bien que has estado, y Rocío, vos estuviste también ayer, eso es lo que sucede en cada encuentro, que es el arte es algo demasiado importante para ser de los artistas. El psiquiatra este inglés y la psiquiatra que acompaña todas las actividades de CREAR dice, cada vez que decimos preparación del medio para el aprendizaje, ustedes digan también preparación del medio para el abordaje terapéutico, porque las herramientas sirven para una cosa y para la otra. Así que esa es la intimidad para mí entre salud, educación y arte.
Genial. Bueno, Rocío, contanos cómo viene la invitación para la modalidad. Estuvimos también hablando con David de la gran estructura, ¿no?, que tiene la modalidad psicología. Para mí el nombre es como sigue siendo muy largo. Psicología comunitaria y pedagogía social con los equipos de orientación escolar, con los equipos distritales y con esta invitación, ¿no?, a participar con Crear Vale la Pena.
Sí. Nosotros, por ahí un poquito primero, tal vez aclarar y contar a la audiencia quiénes somos. Nosotros desde educación también a veces por ahí podemos hablar difícil y no todo el mundo nos entiende cómo nos organizamos. Damos por sentado que todo el mundo, que todos saben. Nosotros sabemos que a partir de la obligatoriedad del sistema educativo en el nivel inicial tenemos los niveles inicial, primario y secundario. Y a su vez, yo particularmente soy la inspectora de los equipos de orientación escolar que están en todos los niveles, ¿sí? Nuestra modalidad es transversal, por eso tenemos por ahí también esa mirada y esa lectura tan amplia y diversa que no termina, que no concluye, ¿no? Y que creo que eso es lo bueno y lo desafiante, porque estamos un poco trabajando con las infancias, las adolescencias y las juventudes. En esta línea, bueno, tanto Verónica como Silvina trabajaron con nuestro inspector distrital, con David Díaz, presentándole la propuesta. Bueno, ahí nos encontramos con Inés también. Sabemos que ellas tienen un amplio recorrido también en lo que es el trabajo y el reconocimiento de en nuestra localidad de Azul, que también obviamente tiene sus particularidades. Y bueno, fue una oferta, una propuesta, mejor dicho, para pensar en más que nada en la población adolescente. En la idea de estas dos instituciones con las cuales ellas ya venían trabajando, ¿sí? Y que en algún punto, bueno, cuando Silvina las nombra, que son la secundaria 8 y la técnica 1, Pedro Burgos, pensamos también en una localización en nuestra ciudad, ¿no? Nosotros quienes somos de acá pensamos ya en el barrio, quiénes, cómo, dónde se ubican, cómo interactúan entre ellos. Así que sumamente agradecidas de por habernos pensado, porque también nos permite a nosotros seguir trabajando en ese universo de adolescentes, donde además de las escuelas tenemos también familias compartidas, rostros que se ven todos los días, intercambios de jóvenes, propuestas barriales, y la idea es por ahí también seguir apostando a otros espacios. Pero yo pensaba también en la escuela que enseña y que cuida, ¿no? Y creo que esto tiene que ver en esta trama, que podemos pensarla con el arte, ¿no? La escuela está pensada históricamente para enseñar, y antes pensábamos para impartir conocimientos, ¿no? Y nosotros ahora con la centralidad de la enseñanza depositamos todo por ahí nuestro compromiso en cómo llegamos a las diferentes trayectorias educativas, les mencionamos, decimos nosotros, que son trayectorias de vida también, ¿no? Y creo que este tipo de propuestas viene un poco a desafiar lo que ya se está haciendo o lo que se está haciendo de tal o cual manera con una impronta mucho más creativa, creo yo, ¿no? Y la escuela que cuida es esa, la escuela que tiene que alojar en el día a día las distintas historias de vida, problemáticas, las buenas experiencias también, propuestas que ya se están desarrollando en los niveles, en fin, en esta trama de poder pensar que sola la escuela hoy no puede, ¿no? También, y que el trabajo es con otros. Así que en esa línea es que nos proponemos un poco nuestra intervención, un poco mucho, ¿no? Con este compromiso de estar atentos a las distintas problemáticas que atraviesan las adolescencias puntualmente de hoy en día, ¿no? Y que la escuela no es una isla y que recibe todo esto, ¿no? Y bueno, y esto de estar dispuestos con esta escucha, con esta mirada atenta, es un desafío de todos los días realmente, porque ustedes imagínense que son cientos de estudiantes que todos los días circulan por las instituciones educativas. Quien pueda decir que todos los días no ve algo distinto, no se genera un conflicto, o algo no te hace ruido, o no te quedas preocupado por algo, es alguien que no podría estar mirando la escuela como es hoy en día. Y yo creo que eso es lo rico también, pensar el conflicto y las problemáticas como una oportunidad. Creo que desde ese lugar es que nos tenemos que también llenar un poco de, si se quiere, de energía y de ideas para avanzar.
Comentábamos también con la doctora Nora Padrón, quien forma parte de la mesa de salud mental y además hace años que trabaja en el hospital materno infantil, que de repente esa franja etaria no es la que demanda, sino que tiene que haber, ¿no?, un adulto, bueno, un profesional, docente, toda una comunidad educativa que los esté observando y acompañando en estas trayectorias.
Sí, y que, bueno, la población adolescente es distinta por sus propias características también, ¿no? Y yo digo, llegar a ellos es de una manera también, tal vez, no estereotipada, diversa, flexible, es saber y ser receptivo para la escucha, para pensar en crear ideas en lo cotidiano. Yo digo, el formato de la clase cambió tanto, ¿no? Entonces, poder pensar todos los días la cantidad de jóvenes que ingresan a las escuelas. Yo siempre digo, con nuestras luces, con nuestras sombras, pero están los lugares de referencia prioritarios de cualquier joven hoy, es la escuela, ¿no? Cuando no están, nos tenemos que preocupar, y obviamente que sabemos que a veces tenemos líneas de fuga, somos totalmente conscientes de eso. Pero, en definitiva, cualquier joven o cualquier adolescente que le preguntas cualquier dato, uno de los datos que le vas a preguntar es, ¿y va a qué escuela vas? ¿No?
La pregunta
¿En qué año estás? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, llegó uno, eso que lo tenemos tan internalizado, y ellos también hacen referencia a eso. Y yo digo, eso es un capital tan importante para poder pensarlo también, para fortalecerlo y para no perderlo nunca. Más allá de la obligatoriedad que sabemos que está, después hay que permanecer y querer formar parte de la escuela también.
Totalmente.
Sí, creo que quizás, siendo la educación argentina tan pionera, ¿no?, en el acceso a los derechos a la educación y a los derechos culturales, es como si se perdió un rumbo en la Argentina, desde mi punto de vista, que es olvidar que ese docente es el principal productor de bienes públicos estatales, por decirte. La única cara que yo te diría que es una permanente presencia del Estado en la vida personal nuestra, de los seres humanos, es ese docente, porque hay lugares donde no tenés el CAPS, o no tenés el hospital, o no tenés el espacio donde hacer una denuncia, ni siquiera un destacamento de policía. viste, te vas a la Puna, nosotros trabajamos muchísimo, decís, no, ahí creo que no vive gente, ahí hay comunidades y hay un docente. Entonces, ese rescate de algo que nació con la Constitución de la Argentina es como que lo estamos todos perdiendo y no entendiendo, y por eso es que la apuesta de Creo la Pena, trabajamos también con escuelas privadas, por supuesto, pero lo central es hacer un aporte a la construcción de proyectos de vida como y creatividad dentro de esos proyectos de vida como bien público en las escuelas públicas, ¿no?
En esa línea nosotros trabajamos con la vida con proyectos, así lo denominamos.
Claro.
Sí, sí, sí.
Pero no tanto proyecto de vida, sino
claro, la vida con proyectos, ¿no? Sí. Y cuando uno la piensa en esa línea, lo piensa desde la propia infancia también, ¿no? Nosotros tenemos un programa muy importante que es la construcción de miradas de cuidado.
Claro, nosotros trabajamos todo el año pasado.
Que tiene que ver con esto y que un poco nació con la pandemia, la pospandemia, ¿no? Que también dejó obviamente muchas afectaciones en todos, en niños, adolescentes, adultos, en nosotros mismos también, ¿no? Y bueno, un poco recuperar la centralidad de la enseñanza y la asistencia diaria de los estudiantes en la escuela, que fue algo que nosotros añorábamos en ese momento, cuando después esto volvió, no estuvo liberada de conflictos y de también de preocupaciones y de angustias. Y ahora esta nueva mirada que se le da a la construcción de miradas de cuidado tiene que ver también con el campo de la salud mental, de los padecimientos subjetivos y de las prácticas subjetivantes que le decimos nosotros, ¿no? La escuela que cuida, que enseña y que ayuda a construir amarres en la vida. A veces nos podemos encontrar con adolescentes que se encuentran más o menos acompañados o se sienten más o menos acompañados. A veces no pasa por la cantidad de gente que te rodea, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que la escuela pueda ser un espacio y un refugio donde sepan que siempre alguien los va a encontrar y que los va a escuchar. Y más allá de que a veces eso parece una quimera o una cuestión idílica, yo en lo cotidiano, créanme que eso ocurre.
Totalmente.
Eso ocurre en lo cotidiano, ¿no? Nosotros muchas veces tomamos conocimiento de situaciones que los propios estudiantes o familias cuentan, porque el primer lugar que deciden ir, para que lo sepan, es a la escuela. Es a la escuela. Después nosotros tenemos que capitalizar eso en una buena práctica, desde ya, ¿no? Pero bueno, es en esa
línea. Sí, y una buena práctica que sea de todos y de todas, porque el 64% de nuestros jóvenes viven en situación de pobreza en la Argentina. Entonces, es interesante saber por qué llegamos acá, por supuesto, y es interesante ver qué fue lo que salió mal, pero lo más interesante de todo es modificarlo. Eso es lo más urgente e importante. Entonces, lo que de alguna manera Maestro a Cargo, que es la obra de teatro que vemos, es, ¿puede un maestro estar a cargo de que el 64% de los jóvenes esté bajo la línea de pobreza? ¿Es posible que un maestro esté a cargo? Entonces, la distancia es una obra que plantea cosas muy violentas, que es en nuestro recorrido por 120.000 jóvenes, que la gente a veces le cuesta entender que son 120.000. Yo detesto el fútbol, aclaro, a la audiencia, pero son dos River.
Claro, dos estadios River Plate.
Dos estadios River Plate vieron las obras que Creo la Pena promueve, una para hablar sobre el consumo de alcohol. Nosotros vamos a las escuelas y nadie sabe que la Argentina es el primer consumidor de alcohol en exceso en Latinoamérica. Imagínate, pues si no, solo mexicano, pero bueno, nunca he visto un mexicano como chupa. Bueno, resulta que nosotros chupamos mucho más, ¿no? Entonces hay un entronque del alcohol.
Y desde muy temprana edad, además.
Sí, y el gran drama, Carlos Amín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández y es vicedecano de la Facultad de Psicología de la UBA, dice que el problema son los adultos, no los jóvenes. Lo que creció en la pandemia, el consumo de alcohol
en
adultos es 40%. 40%. El Observatorio de Salud Mental de la Facultad de Psicología de la UBA dice el 26% de los argentinos entre, no sé, 12, 13 años y 30 padecen depresión y ansiedad. No es un numerito más o menos.
No.
Entonces el tema es cómo nos hacemos, cuando vos preguntás cuál es el cruce entre educación y salud mental y cuál es la responsabilidad y la competencia de las artes en esto, es el arte atraviesa la noción y la conciencia desde formatos conmovedores, no desde charlas, no desde discursos, no, por supuesto yo trato de ser inteligente y estudiar, y yo hice un postítulo en educación porque soy coreógrafa, uh-huh. Pero ahí entendí que el campo educativo ya descubrió todo. Es decir, la teoría crítica de la educación, la que dice que tenemos que renovar absolutamente las maneras de enseñar y aprender, y que entiende que es un proceso cognitivo y cómo está asociado a las emociones, ya sabe todo. El tema es cómo llevamos eso al terreno de la acción. Entonces, bueno, estamos en esto para que querríamos, no sé, y usaremos esta radio, Rocío, tu fuerza, para ver si podemos lograr esto. Después de esta intervención, que busca que tenga una continuidad, estamos haciendo una propuesta de llevar estas herramientas a la mayor cantidad de profesionales que trabajen en atención primaria de la salud y docentes que juntos las puedan tomar e implementarlas. En Mar del Plata trabajamos con los equipos de EOE, que es equipos de orientación escolar, eran 80 y trabajaron con 5.000 o 7.000, ya no me acuerdo, jóvenes, en una acción que era prevenir consumo de alcohol. Si aquí sería un sueño imaginar que por ahí tenemos capacidad para 200 participantes en nuestra aula virtual, es gratuito lo que hacemos, que hubiera 200 profesionales de la salud y docentes y trabajadores comunitarios juntos implementando estas herramientas que logran abrir esas subjetividades dañadas a poder decir lo que sienten y piensan. Y les quiero para eso leer esta pavada de hoy, pero no es tan pavada. En 2 horas, estos jóvenes de la escuela del barrio Pedro Burgos, con este heroico director de escuela que se hace cargo de chicos que necesitan todo, logramos que los chicos digan esto: soy hija de los domingos comiendo asado en familia y también soy hija del abuso físico y emocional. Sentí miedo a la infancia cuando me pesaban en la escuela primaria por ser gordito. Vengo del futuro para decirme que quiero bajar el ritmo a no aceptarme como soy. Soy hijo de jugar a la pelota con mis amigos en la plaza y también soy hijo de la violencia cuando estoy con mis primos. Siento miedo al conocimiento cuando descubro que me equivoco. Vengo del futuro para decirte que no te olvides de los amigos que están, en las buenas y en las malas. Sentí miedo en la infancia cuando mi mamá o mi papá me pegaban. Siento miedo a esa infancia cuando tengo miedo que mi papá vuelva a casa y también cuando recuerdo que un amigo de mis padres abusó de mí. Vengo del futuro para decirme que me perdono por no amarme y cuidarme lo suficiente.
¡Uy, qué maravilla! Bueno, nos vamos a quedar con estos relatos, vamos a cortar con un poquito de música, que en realidad, como todo acá termina amalgamándose de una forma maravillosa, vamos a tener lectura de Rafael Alberti en el segundo bloque, nos va a leer Inés, además, la lectura del día va a estar a cargo de Inés, y hemos buscado entre el maravilloso mundo musical que tenemos en la Argentina, una versión de Se equivocó la paloma por Mercedes Sosa. ¿La escuchamos?
Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche y la mañana. Se equivocaba, se equivocaba. Que las estrellas al rocío, que la calma la nubada. Se equivocaba, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba, se equivocaba. tú en la cumbre de una rama se equivocaba.
Salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ramitas secas me mira y se deja mirar de cerca. Besando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca.
Segundo bloque de Radio Lecturas, y se me amplía la mesa ahora con mis dos productoras, Vero Toraza, Margarita Ferrer. Bienvenidas.
Hola. Gracias.
Marga, súper bienvenida.
Sí, sí.
En este cuarto, programa de Radio Lecturas. Y bueno, la verdad que estamos atravesadísimos por todo lo que nos ha contado Inés, por todo lo que nos contó Rocío, ¿no? Y también creo que veníamos bastante conmovidos de todo lo que habíamos hablado con Nora, con David, bueno, de toda la movida esta de... ¿Toyola es, Inés, o Toliola?
El proyecto. Ah, no, es Toyola. Es una mezcla de taller con Embriola, que es el nombre de la investigación este internacional. Que es un acrónimo, que es O... Overcoming Latin America, que es Latinoamérica sobreponiéndose.
Bien, pero para nosotros es Toyola.
Toyola,
bien. Bueno, tenemos otra movida también para este programa, que la verdad que tiene que ver muchísimo con usted, con nosotros, porque tiene que ver con la lectura precisamente, y todos nuestros programas tuvieron ese objetivo, ¿no? De ahí el nombre también de Radio Lectura. Si hay una campaña que es Argentinos por la Educación, y tenemos en comunicación, dígame usted, señor operador, si la tenemos ahí en el teléfono, a Constanza Alférez. Constanza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Constanza? Gracias por el espacio. Gracias por sumarte.
Gracias a ustedes por generar estos espacios y por, bueno, darnos el lugar para poder contar un ratito sobre la campaña por la alfabetización.
Bueno, contanos cómo se inicia esto, cuáles son los objetivos, cómo va a seguir esto a lo largo del año.
Dale, bueno, esta campaña en realidad es el segundo año consecutivo que tiene lugar. Comenzamos en el año 2023 junto a más de 180 organizaciones de todo el país, que algunas trabajan directamente con educación, algunas no directamente, pero sí las atraviesa y por eso se sumaron. Uno de los grandes objetivos de la campaña es lograr que la alfabetización sea una prioridad en política educativa, y en ese sentido lo que se buscó desde el año pasado y hasta ahora, y de hecho se sigue buscando, es compromiso a nivel nacional y a nivel provincial. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la educación está descentralizada, es decir que habría que lograr compromiso en distintos niveles de gobierno. Dicho esto, hasta el momento son 16 las provincias cuyos gobernadores asumieron el compromiso de crear un plan de alfabetización propio para su provincia, medir resultados del mismo y, bueno, de esa manera priorizar la alfabetización. Por otro lado, a nivel nacional, el año pasado, antes de las PASO, logramos que los 6 precandidatos con mayor intención a voto también se comprometan a realizar un plan de alfabetización, es decir, que el actual presidente firmó ese compromiso. Uh-huh. Pero más allá de esto, algo que creo que es importante destacar, es que no solo la campaña busca que haya un compromiso a nivel gobierno, sino también de toda la sociedad civil. Por eso es que ya somos más de 180 organizaciones que apoyan la campaña, y hoy, este mismo jueves 25 de abril, estuvimos con el mensaje y el hashtag que entiendan lo que lean, promoviéndolo por muchas redes sociales, quizás lo vieron. La verdad es que fue muy interesante que se sumaron celebridades y gente famosa de distintos sectores, desde deportistas, actores, por ejemplo, si quieren les nombro alguno.
Sí,
Ricardo Darín subió su foto, Eleonora Wexler, Nito Mestre, Humberto Tortonese, Teresa Calandra, Julio Boca, Gabriela Sabatini, se sumaron desde distintos sectores y esto le dio bastante visibilidad a la campaña, que creemos que es una de las necesidades que hay que cubrir para lograr que efectivamente sea una prioridad y que de esta manera todos los chicos entiendan lo que lean, porque el dato que nos preocupa pero que también nos ocupa hoy es que uno de cada dos chicos en tercer grado no entiende lo que lee.
Bueno, vos sos coordinadora territorial, ¿en qué región, Constanza?
Mira, yo soy coordinadora territorial, nosotros en Argentinos por la Educación las oficinas las tenemos en la capital federal, pero justamente en el marco de la campaña realizamos una gira federal todo el año pasado y este año la continuamos por todas las provincias. Hasta ahora visitamos 13, nos faltan 11, es decir que este año voy a estar coordinando, luego de esta movida de comunicación, actividades en las 11 provincias que faltan, también para seguir visibilizando tanto la campaña como todas las organizaciones territoriales que están trabajando por la alfabetización, desde talleres de apoyo hasta programas que implementan alfabetización. Creemos que algo muy importante es, por un lado, trabajar en red, visibilizar cosas que se están haciendo más allá de los gobiernos, y en ese sentido es que realizamos la gira federal y yo coordino toda esa parte.
Qué maravilla. Bueno, te está escuchando también Constanza Verónica Toraza, quien inició esta movida de Azul Solidario hace muchos años y viene trabajando con las escuelas rurales y también, bueno, este programa un poco como que extiende a las escuelas urbanas. Vero, si querés saludar a Constanza.
Hola, Constanza. No nos conocemos.
Hola, Verónica.
No nos conocemos personalmente, pero estamos dialogando a través también de mucha ayuda que nos da nuestra referente de redes, que es Sofía Thompson, con quien se comunicó Constanza, y como creemos con Margarita, que Margarita está recién llegada, porque viene de un largo viaje muy interesante que ha hecho, y por eso quería que estuviera acá dándole la bienvenida, y nada, como que nada es casual. A mí me gustaría que Inés Sanguinetti, que es la directora y coreógrafa de la directora artística, digamos, de Crear Vale la Pena. ¿En qué medida, Inés, podés contarle a Constanza de Argentinos por la Educación qué tiene que ver todo lo que ustedes hacen con la alfabetización?
Hola, Constanza. Gracias. Hola, por esa campaña. Y justo posteé un apoyo porque han trabajado muy bien en las redes sociales. Es una gran preocupación la alfabetización, que tiene que ver con la comprensión de textos, que tiene que ver con el cálculo, pero también tiene que ver con esa transformación cultural que también es una alfabetización. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre 5 líneas, que es aprender a conectarte con tu mundo interno, aprender a relacionarte con los demás, aprender a hacer acciones colaborativas con los otros, aprender a aprender, que en la época de la inteligencia artificial es un temón, y aprender a actuar transformaciones, en esa transformación cultural que necesitamos. Así que nos sentimos muy cerca de ustedes y lo hacemos a través del juego, Constanza, a través de la lúdica. Los chicos se apropian primero de sus emociones, de un cuerpo y de un aprendizaje colaborativo, y entonces comprenden textos, aunque te parezca increíble ese camino, ¿no?
Muy bueno. Es una manera muy buena de abordar a niños a través del juego, me parece espectacular.
Y te digo que hemos trabajado el año pasado con 120.000 chicos a través de actividades creativas, y en cada escuela, fueron 350 escuelas el año pasado, y vamos a hacer otro tanto este año, son todas escuelas públicas, de comunidades muy complicadas, con muchas problemáticas adolescentes. Estamos trabajando con escuelas secundarias y también con último ciclo de primaria. Y de cada escuela queda una escritura colaborativa, un poema colectivo donde los chicos expresan sus ideas, sus valores, sus miedos y sus propuestas. A mí me va a encantar que Vero me ponga en contacto con vos para mandarte algunas de estas creaciones, porque vos no vas a poder creer lo que en 2 horas, en materia de construcción de textos poéticos, son capaces de hacer los chicos, si pueden jugar.
Sí, que me lo comparta Vero después, la verdad me encantaría leerlo, y bueno, desde ya también celebrar este tipo de iniciativas que son un aporte más para, desde el lugar que tiene cada uno para la educación.
Sí, tal cual. Mira, ahora justo hablamos con el municipio de San Isidro, que estamos apoyándonos mutuamente en este momento tan difícil, y ellos nos habían dicho que estaban adhiriéndose a esa campaña y nos pidieron, ¿podríamos hacer una plaza de alfabetización? Por supuesto. ¿Viste?
Me parece una excelente
idea. Obvio, que sea una plaza un domingo donde la gente pasea y tenés ahí puesta la campaña y el sentido. Digamos, si podés encarnar, el tema de la comprensión de textos tiene que ver con lo que en inglés se llama embodiment, y es encarnar la idea, ¿viste? Apropiarla. Si no nos podemos apropiar, entonces no estamos ahí. Y si no estamos ahí, no comprendemos nada.
Tal cual. Y como bien decías, no es solo no comprender una materia del colegio, sino que te va a atravesar y te va a dificultar en todas las esferas de tu vida, el día de mañana para... después de la secundaria, para conseguir un trabajo, para entender un contrato, para entender una instrucción, es fundamental, es un eslabón fundamental en la formación de cada persona.
Exactamente, para respetar tus sueños y para poder trabajar hasta el último de tus días un proyecto de vida porque entendiste, ¿no? Y te pudiste expresar, sí, y el comunicarnos, qué importante que es comunicarnos. La veo acá, Margarita Ferrer, que también nos está acompañando, voluntaria de Azul Solidario, docente de literatura y prácticas del lenguaje, bueno, ya jubilada, pero voy a recordar un postulado de Margarita en los primeros años de mi formación que me dijo, somos discurso. Somos discurso, y verdaderamente si no logramos entendernos a través de este lenguaje maravilloso que tenemos los seres humanos, bueno, ¿qué nos queda? ¿No?
Bueno, Wittgenstein, somos lenguaje, digamos, somos pensamiento lenguaje. Es lenguaje, básicamente. Entonces, achicar ese vocabulario, como decía Borges, cuando terminan las palabras empiezan los tonos. Y yo diría, se olvidó decir también, empiezan las violencias, ¿no? Entonces podemos llenarnos de muchas más palabras para entender lo que nos pasa y alzar la, y reconstruir esta trama, ¿no?
El juego creo que, digamos, colabora con esa facilidad, esa posibilidad de poder exponer en palabras lo que nos pasa, porque la experiencia de cada uno es única y la única forma que tenemos es verbalizándola para comunicarla.
Exacto. El poema que leímos hace un rato, que es notable en su construcción estética, en la base tiene un texto de Silvino Campo, pero deshecho, procesado, ¿viste? Hay multiprocesadoras ahora. Está Silvino Campo deshecho en el medio de eso, convocando a la palabra de los jóvenes. Yo creo que Silvina debe estar feliz de lo que está pasando con su texto Los Miedos, ¿no?
Totalmente. Bueno, Constanza, felicitaciones, bueno, y nuestro agradecimiento que estuvieras este 25 de abril tan significativo iniciando esta movida, ¿no?, de campaña nacional por la alfabetización, que además lo van a encontrar en redes sociales bajo el hashtag que entiendan lo que leen, ¿es así?
Exactamente, es que entiendan lo que lean.
Que entiendan lo que lean.
De la misma manera encuentran la página web de la campaña en www.queentiendanloquelean.org. Así van a encontrar más información y ver cómo sumarse a este desafío de subir una foto leyendo con el hashtag por si se quieren sumar.
Qué maravilla, qué maravilla. Muchas gracias, Constanza, por estar en Radio Lecturas.
Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el espacio.
Gracias. Saludos. Ahí pasaba Constanza Alférez, ella es coordinadora territorial de la Fundación Argentinos por la Educación y hoy, 25 de abril, se inicia la campaña nacional por la alfabetización. Hay verdaderamente una preocupación en los docentes y preocupación en torno a la lectura y en torno a la comprensión de texto desde los más chiquitos a los más grandes, ¿no? Los talleres de oralidad y escritura en nuestros institutos de nivel superior verdaderamente son instancias de aprendizaje que van desde el profesorado de lengua y literatura al profesorado de educación física, ¿no? Porque es muy importante que el docente sepa interpretar y que sepa transmitir a través del lenguaje.
Claro, la cuestión es que, aunque parezca mentira, la oralidad abandonó la escuela.
Claro, sí.
La exposición didáctica es un enemigo de la oralidad. Es perfecto que en las universidades se entienda de buena calidad una ponencia leída, por ejemplo. Sí. Lo comprendo perfectamente desde el punto de vista de la estructura del marco lógico de la transmisión de una idea con su rigor. Pero comprender textos tiene que ver con hacer una transposición de la palabra escrita a la oral. Y nosotros somos comunidades humanas que hemos tenido cientos de miles de años de oralidad.
Sí.
Y casi te diría los últimos años han sido años, gracias a Dios, que hay una escritura y Gutenberg, hay una imprenta que hace que esa escritura sea distribuida, pero vos pensás que durante cientos de miles de años todo el saber humano se transmitió oralmente, y oralmente quiere decir con toda la gestualidad, con todo el cuerpo, con toda la poética posible. El primer registro de una acción humana en una caverna es la caverna de los tres hermanos en Francia, en donde está el hombre bisonte. El hombre bisonte es un ser humano, evidentemente, como parado, haciendo, ¿no?, un gesto, con ojos que parece un payaso, con astas de ciervo en su cabeza, porque es un celebrante que estaba transmitiendo la cultura. Entonces, esta idea de hablar sin hacer gestos, que ocupó, me torturó toda la infancia porque yo no sé hacer nada que no sea con gestos, es signo de maleducación.
Claro.
Entonces, un docente que mueve los brazos, que hace gestualidades, que va de atrás para adelante, que arma un curso, sí, con chicos que hablan de todo y que hay ruido en el aula, es un maestro que hay que llamarle la atención. Sí. Bueno, resulta que el hombre bisonte es más parecido a ese maestro que el que está tratando silencio, ¿no?
Claro.
Entonces, estamos entendiendo mal algunas cosas que tuvieron que ver con la escuela de hace 300 años, sí. Comenius, se le rinde homenaje a Comenius, se le agradece y se inventa algo nuevo.
Y nos vamos renovando
constantemente. Y nos vamos renovando.
Nos vamos renovando constantemente. Qué maravilla todo, ¿no? Decíamos hoy de cómo se terminan amalgamando los invitados, las temáticas que abordamos, con el accionar de Azul Solidario, ¿no? Principalmente, que pone el foco en las escuelas rurales, pero que también hemos trascendido, sí, esos espacios, y hemos traído el campo a la ciudad, hemos llevado a la ciudad al campo, ¿no? Con este programa, y cómo seguimos atrincherados en la oralidad, ¿no? Porque elegimos un programa de radio para esto.
Claro. Y hablando de las escuelas rurales, ustedes que se dirigen a la comunidad rural, tendrían que decir durante varios meses, cada vez que empieza el programa, algo que yo encuentro que se desconoce, que es que las pruebas PISA, en las que a los argentinos les ha ido tan mal, no la escuela pública, la escuela privada también, uh-huh, es decir, los niveles de educación privada más altos de Argentina son más bajos que los niveles de educación pública de Perú y Bolivia. Atente, argentinos. Entonces, la escuela rural fue la única que dio buenos resultados en las pruebas PISA, porque justamente esa aula está gestionada desde las llamadas aulas heterogéneas. Rebeca Nijovic, que fue maestra mía en la Universidad de San Andrés cuando estudié lo poco que estudié educación, como para no ser un salvaje en la escuela, ella decía, el aula heterogénea es fundamental. Total. Como aula del siglo XXI. Pero, ¿quién es el que sabe de eso? La maestra rural.
Claro. Absolutamente.
Son y para ser una maestra donde tenés todos los niveles, tenés que entender algo, que también lo aprendí ahí, que era una cosa es la disciplina escolar que te ocupa, matemática, geografía, lengua, física, lo que fuera, y otra cosa es el medio social de participación. Hay un señor llamado Doyle que escribe sobre eso. Yo me enteré cuando me puse a estudiar. Me encantó todo lo que dijo Doyle. Hace todo un libro entero dedicado a decir el medio social de participación es una herramienta que tiene que tener con mucha ductilidad al docente. No me interesa que sepa de geografía, también tiene que saber generar participación. Sí.
Y en esos grupos heterogéneos también se fortalece la oralidad.
Exacto.
Y el intercambio. Grupos más reducidos y, bueno, de conocimiento personal con las familias, con los chicos, es también una retroalimentación del desarrollo de la oralidad.
Exacto, y si hay chicos, por ejemplo, que logran aprender más rápido y otros que logran aprender más despacio, entonces qué bueno que unos les enseñen el despacio a los rápidos y los rápidos les enseñen el rápido a los despacios, y que en vez de decir no te copies, que la exigencia esté puesta en evaluar, pero de una manera inteligente. Es decir, oye, ¿en qué daba la pena? Nosotros no teníamos plata para profesores, entonces habían dos acordes y automáticamente era maestro de acorde y se lo pasaban al otro, y claro, ¿no? Y al principio estudiábamos piano con un papel canson, dibujado las teclas negras y blancas, y bueno, lo que se iba sabiendo se iba transfiriendo y transmitiendo. Uh-huh. Y eso no tenía que ver con que nosotros no evaluáramos, porque somos defensores absolutos de la evaluación. A mí me encanta, porque ustedes tienen, las productoras están acá. Sería bueno que cuando hagamos la evaluación de todo de esta semana en Azul, cuenten ustedes el resultado de una evaluación, que más no es cualquier evaluación. Son evaluaciones que las hacemos en el marco de los llamados Inner Goal Developments, que es cómo se evalúa la subjetividad de la que habló recién Rocío. No cuántos chicos entraron a la escuela, cuántos chicos dejaron el revólver, sino qué pasó con esa subjetividad cuando hay una intervención con una didáctica transformativa. Esa evaluación la van a tener dentro de una semana y sería lindísimo comentarla.
Y también es importante, Inés, bueno, vos desembarcaste en Azul ya hace unos 10 años,
sí. ¿No? 10 no, de, 10 no, 2015, yo fui ese primer taller.
2015, claro. Bueno, estamos en 9, estamos ahí. Y en ese momento era cuando se comenzaba a hablar de los ABP, del aprendizaje basado en proyectos, de la transversalidad de la enseñanza, del arte también como invitación, ¿no? Las diferentes áreas. Y recuerdo algunos de tus talleres con profes de geografía al lado del profe de música.
Exacto.
¿No? Y de repente encontrar la unión, el mancomunado entre esas dos áreas, y que saliera un proyecto maravilloso donde los estudiantes no solo trabajaban con ganas, que es muy importante para los docentes, ¿no? Ver que están trabajando con ganas, sino que aprendían de ambas materias.
Es que lo que pasó en pandemia, que fue horroroso para los docentes, es decir, arrancó la pandemia, le dije, no, ahora usted enseña desde su casa. ¿Con qué herramienta? ¿Qué hago? Si yo no me voy con el WhatsApp, lógicamente. Entonces, bueno, arreglate, Catalina. La enseñanza por proyectos es lo mismo. ¿Cómo vas a decirle a un profesor de física que trabaje con un profesor de lengua y literatura sin darle las herramientas para hacerlo? Entornos creativos tienen esas herramientas. Claro. Y ahora, la verdad, tengo ganas de recordar a alguien, Inés Agarrondo. Inés Agarrondo,
una amiga.
Amiga de las dos, ¿no? Amiga de Vero, amiga mía. Ella avaló todo lo que yo hago, porque yo podía ser una delirante, una chanta, una caradura metida desde el mundo del arte en la escuela. Nuestro programa se llama Entornos Creativos, porque yo aprendí de Inés qué es un entorno educativo. Y ella me dijo algo que quizás, ahora que ella no está entre nosotros por ahí, pero podemos hacer verdad algo. Dijo, mira, Inés, lo que ustedes hacen para que sea verdad, tiene que ser verdad en una localidad entera, alguna vez. No en este grupo de docentes, este grupo de docentes, sino una localidad entera tiene que hacer verdad esa metodología de ustedes, porque tenemos tantos avales que no sirven para nada. Tenemos montones de medallas, quiero decirles, Banco Mundial, UNESCO, OEI, que hoy en día nos pone el sello, no sirve para absolutamente nada. El único aval, por ejemplo, hoy podría ser que esto que vinimos a hacer aquí, que haya una campaña para toda la ciudad de Azul, juntando a los operadores de salud con los educadores en las escuelas públicas y privadas, ocupándose por un rango de tiempo de la depresión y la ansiedad adolescente, juntos trabajando en eso. Sería hermoso regalarle esto, que nos lo regalemos a los azuleños de adentro y de afuera, y que se lo regalemos a Inés, ¿no?, que murió tan joven.
Así es, y que también estuvo acá entre nosotros en los talleres de...
En la normal.
Era increíble, porque el nombre Inés no es muy común, pero que
se yo tenía dos grandes
Ineses, y las pude traer a las dos, fue algo realmente súper interesante, y Inés Agarrondo muy reconocida también dentro del sistema educativo, ¿no? Así que, bueno, esto es... nosotros hoy justamente, Adriana Badíe me mandó una felicitación por este trabajo que estamos haciendo. Yo le dije, ya estás dentro de nuestra línea, de nuestra lista para ser invitada, porque ella está liderando también una especie de biblioteca móvil en los barrios. Y todo esto es muy interesante. Ayer en la puerta de la escuela normal había una cajita
Lecturandia.
Bueno, todo esto se tiene que conocer, porque eso es un principio, una movida extraordinaria.
Extraordinario.
Y ¿puedo llevar el libro?
y retirar otro.
No hay dinero, no hay nada de por medio. La gente se lo puede llevar, traer alguno, uno que, no, que ya leyó otro libro, dejarlo ahí.
Sí, y ahí creo que hay 5 ya en Azul distribuidos en diferentes lugares. Sí, eso en realidad surge, no recuerdo ahora el nombre, pero para el programa que viene lo vamos a traer, porque en las jornadas pedagógicas del año pasado, en el Festival Cervantino, fue y lo contó en primera persona, cómo surgió la idea de poner en su barrio, ¿no? Un mueblecito distintivo de color rojo, donde la gente podía poner y sacar libros. Esto se llama Lecturandia, tiene además sus redes sociales donde uno puede ver las diferentes acciones. Y bueno, el de la escuela normal, que creo que es el que quedó más céntrico, las bibliotecarias se ocupan todas las mañanas de sacarlo y volverlo a entrar para que haya un intercambio de libros, que verdaderamente es fantástico, ¿no? Que el libro circule. Y hablando de libro, y ya en los últimos minutos del programa, bueno, lo tenemos a Rafael Alberti, ¿no? Medio como apadrinándonos esto. Hoy Margarita decía, fue uno de los escritores españoles de mayor relevancia, junto con García Lorca, también estaba Vicente Aleixandre, ¿no?
Y sobre todo que está muy vinculado a la Argentina.
Muy vinculado a la Argentina, y tenemos en nuestra
víctimas casa, del franquismo.
Víctimas del franquismo. Tenemos en nuestra querida Casa Ronco una especie de cartón con un dibujito con la firma de Rafael Alberti.
Ah, wow.
Así que hoy escuchásemos la canción de Mercedes Sosa con este poema hermoso, y que hoy vos también nos leas un poema de Rafael Alberti, es como, de cierta forma, iluminarnos en este hermoso programa que hemos compartido.
Bueno, es un poema para niños, para también entender que si Rafael Alberti nos deja un poema para niños, no es como una cosa chiquitita para niños, sino una cosa gigante, ¿no? Sí. Y dice así, se llama Qué altos. Qué altos los balcones de mi casa, pero no se ve la mar, qué bajos. Sube, sube, balcón mío, trepa el aire sin parar, sé terraza de la mar, sé torreón de navío. ¿De quién será la bandera de esa torre de vigía? Marineros, es la mía.
Maravilloso. Tenerlo a Rafael Alberti en Radio Lecturas, verdaderamente es un honor que esté Margarita además acompañándonos, bueno, que dio literatura española durante años en el
nada
Instituto
es casual,
Palmiro
Borgoña. Nada es casual.
Nada es casual. Y debo, cuento acá una anécdota personal más. El año que comenzamos a leer a Rafael Alberti, Margarita nos dijo, y tenemos la fortuna de que sea el único vivo que queda.
Claro, de la generación del 27.
De la generación del 27, y pobre Rafael ese año falleció. Oh. O sea que no va a ser el año 1998, si no me equivoco. Así que
sí, murió de edad.
Murió de edad avanzada, pero era como una fortuna eterna y de repente no lo tuvimos, pero nos dejó este legado maravilloso, y vos, Inés, nos estás dejando un legado maravilloso en Azul. Ay, desde aquella primera vez que viniste. Ay, y ahora también hermoso. La verdad que estés transitando nuestras escuelas, que estés en contacto con nuestros jóvenes.
Eso.
Totalmente. Sí. Y además hay actividades tuyas que todavía las seguimos replicando.
¡Ay, me muero!
Así que el de paso de energía, por ejemplo.
Claro. ¡Ay, qué bueno!
Ah, el de paso de energía.
Pero es que es como yo hago yoga, por ejemplo. Es como decir, no, ya hice la domuca, no lo hago más. No, por Dios, si todos los días descubro algo en eso, porque nosotros necesitamos activarnos desde esas herramientas que de vuelta las ha matado. La centralidad de la exposición didáctica y la escritura, que está muy bien escribir, pero ¿para qué escribimos? Escribimos para comunicarnos, no puede ser que escribir nos inhabilite esa comunicación, ¿no?
Y tenemos que escribir para hablar bien, es así. Y tenemos que hablar para escribir, es una retroalimentación constante. Inés, súper agradecida de que hayas estado. Te deberíamos tener un programa de 3 horas con Inés.
Y ya nos están echando.
Y sí, ya viene el informativo detrás nuestro. Le agradecemos a Danilo que nos haya estado acompañando. Ya está Agustina y Jaimo preparándose para su programa. Tuve a mis 2 productoras en la mesa, que para mí es un honor. Verónica Toraza y Margarita Ferrer. Mi nombre es Paula Tártara.
Y vos sos una divina conductora.
Gracias.
Excelente. Es lo más.
Nos encontramos el próximo jueves en un nuevo Radio Lecturas y mucho más. Gracias.
Salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ramitas secas me mira y se deja.